el Señor, sino en que se convierta y viva. Santo Evangelio según San Lucas.
Gloria a ti, Señor.
En aquel momento se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los galileos, cuya sangre había mezclado Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. Jesús respondió: ¿Pensáis que esos galileos eran más pecadores que los demás galileos, porque han padecido todo esto? Os digo que no. Y si no os convertís, todos pereceréis lo mismo. O aquellos 18 sobre los que cayó la torre de Siloé y los mató. ¿Pensáis que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Os digo que no. Y si no os convertís, todos pereceréis de la misma manera. Y dijo esta parábola: uno tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto en ella y no lo encontró. Dijo entonces al viñador: ya ves, 3 años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué va a perjudicar el terreno? Pero el viñador respondió: déjala, Señor, todavía este año. Y mientras tanto yo cavaré alrededor y le echaré estiércol, a ver si da fruto en adelante. Si no, la puedes cortar. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Sentaos un poquito. Cuando comienza un seminario de la vida del Espíritu, comenzamos con estas 7 semanas hablando de temas importantes, realmente trascendentales. Si yo tuviera que rehacer, digamos, el orden y el contenido de este seminario, yo pondría todavía una semana dedicada a la alabanza. Porque sabéis lo que nos pasa, ¿verdad? Llegamos al grupo, los más jóvenes de la renovación de Ledo, y comenzamos a alabanza. ¿Pero qué nos dices alabanza? Estamos acostumbrados a un estilo de oración tan distinto, ¿verdad? Tan distinto que la alabanza nos deja un poco fríos, indiferentes, ¿verdad? Nos deja, ¿qué hacemos ahora? Y supongo que todo nos ha pasado lo mismo. Tenía 56 años de sacerdote, entré al seminario a los 12 años. Durante tanto tiempo, todas las enseñanzas que yo recibía cuando era joven eran siempre que la oración, ¿verdad?, es una agonía, una lucha, ¿verdad?, por vencerlo todo y por superarlo todo. Pero yo me pregunto, ¿y cuándo nos hablaron de la alabanza? ¿Cuándo apareció por vez primera la alabanza en mi vida? Todo era un esfuerzo, todo era una lucha, ¿verdad?, por conseguir la santidad, por conseguir la perfección. Tenía un amigo del curso anterior de mí que decía: nosotros aspira que te aspira a la perfección, pero no llegamos nunca a la perfección, ¿verdad? Es verdad, no hemos centrado bien la vida religiosa, no hemos centrado bien la vida cristiana. Para mí la alabanza realmente fue la gran sorpresa a mis 40 años, 39 años, cuando comencé a encontrar la renovación carismática. Fue realmente como un plantón en mi vida, como un parón en mi vida, ¿no? Dios mío, ¿qué es todo esto, verdad? Yo recuerdo que la primera vez que tuve que hablar ya de alabanza entrando en la renovación, pues me llamaron de Barcelona para dar una charla, una serie de charlas bíblicas, y me preguntaron: ¿de qué vas a hablar en el retiro para la religiosa? Les dije: yo voy a hablar de la alabanza. Y desde Barcelona me contesté: ¿y eso con qué se come? Padre sacerdote, mayor que yo, ¿no? ¿Y eso con qué se come? Y yo digo: pues no sé con qué se comerá, pero yo voy a hablar de la alabanza. Y hablé de la alabanza. Yo recuerdo, ¿verdad?, que era un grupo de religiosos grandes, los 190, que tenía un salón grande, ¿no? Como algunas de aquellas religiosas estaban brillando y vibrando ante la palabra alabanza, ¿verdad? Aquello que salía de su corazón como salía de mi corazón. Poco tiempo, ¿verdad?, antes había recibido la efusión del Espíritu Santo, Y también, ¿verdad? Para mí fue como un cambio de vida, ¿no? No digo trascendental, pero una sensación extraña de que algo había pasado en mi vida, que se había producido, como se va a producir para vosotros mañana, un antes y un después. Antes del bautismo en el Espíritu y un después del bautismo en el Espíritu. Y poco a poco, ¿verdad? A partir de aquel momento la alabanza fue brotando. Primero lentamente. Me costó enormemente levantar mis brazos hacia el cielo. Pensaba, ¿verdad? Hombre, la alabanza es bonita, pero oye, hasta ahí podíamos llegar, ¿verdad? Hasta tener que levantar los brazos, ¿no? Me daba una vergüenza tremenda. Pero, ¿verdad? Que la alabanza se fue apoderando de mi ser. Y la alabanza se ha convertido ahora en mi vida, como en una segunda naturaleza. De tal manera, os lo digo, que ahora mismo no podría vivir sin alabanza y no podría entenderme fuera de la alabanza. Mi formulación la hago así de esta manera. Si Dios me dijera ahora, Vicente, tienes que dejar de ser sacerdote o dejar de alabar, elige. Pues no podría elegir. Y no podría elegir porque sin ser sacerdote no podría vivir, pero sin alabanza me moriría. Sin la alabanza me moriría. La verdad es que algo tan grande, tan grandioso, tan bello, ¿verdad? Llevar los ojos a Dios es un impuro embeles la alabanza del Señor. Un puro embeles. Mientras andamos, ¿verdad?, con oración de petición, que es bella, como no, y muy bella, oración de intercesión, que es bellísima, oración de gracias, que es más bella todavía, te digo, siempre andamos con este tipo de oración merodeando en torno a nosotros. Lo que necesito, lo que necesitas, gracias por lo que me has dado, la alabanza comienza a abrir ojos para Dios, solo para Dios y solo para Él. Es un puro embeleso del Señor. Por eso, ¿verdad?, yo os pido desde ahora, ¿verdad?, que abráis el Señor de corazón, que abráis vuestros labios. Que digáis, ¿verdad?, como el rey David, abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Que os quedáis con una sola frase ahora, para este retiro, ¿verdad?, Salmo 31, bendigo al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca. Lo repito, ¿verdad?, son palabras que yo me repito con frecuencia, bendigo al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca. Mi primer libro, el primer libro que yo publiqué fue precisamente sobre la alabanza. Aún recuerdo, ¿verdad?, que después de una charla, esa charla que hablaba en Barcelona, al poco tiempo tuvimos unos ejercicios espirituales para sacerdotes. Éramos unos 80 en Valladolid, brillantes y vibrantes aquellos ejercicios. Y a mí me tocó hablar de la alabanza. Y en un momento, ¿verdad?, en que hablaba de la alabanza, que la creación tributa al Señor, ángeles del Señor, bendecid al Señor, cielos bendecid al Señor, aves del espacio bendecid al Señor. Pues yo hablando con toda mi fuerza en aquel momento, ¿verdad? Aquellos sacerdotes ensayaban un cántico de alabanza, un mito y unos clamores realmente tremendos. Me acuerdo que don Juan Sánchez, al terminar la enseñanza, me dijo, Vicente, tienes que escribir algo sobre esto porque no tenemos nada. Y así tontamente pensé, es que escribir un folletito de unas 30 páginas, pero nació mi primer libro, Vivir en alabanza. Vivir en alabanza, la verdad que no es un gran libro, pero lleva todo el calor de lo testimonial de aquella primera experiencia que yo había tenido. Después lo habéis nacidos para alabar, mejor, quizás a lo mejor ya lo con aquella viveta del primer libro, pero en todo caso mejor construido. Pero es que la alabanza nos llena de arriba abajo, ¿no? Mis queridos hermanos, yo os quiero llamar una atención, o llamar la atención sobre lo que es la alabanza, ¿no? No podríamos vivir ahora sin alabanza. Ya no podemos rastrearnos ni manteniendo siempre entre nosotros, pidiendo, intercediendo o dando gracias. Hay que elevar los ojos al cielo. Hay que abrir los labios, hay que abrir la boca en un clamor de alabanza sin tiempo. Eso lo digo ahora en este momento, ¿verdad? Si no surge, a lo mejor mañana en algún momento hablar un poco cómo se presenta la alabanza en la Biblia. Porque no podemos inventar nada, está inventado. Está inventado. Cuando hablamos del reino de los cielos, no tenemos nada que inventar. El Evangelio está inventado y la alabanza está inventada. Los hombres del Antiguo Testamento, ¿verdad?, sabían mucho de lo que era la alabanza. Si vais viendo el libro de los Salmos, es realmente impresionante. La invitación y la urgencia, ¿verdad?, que hacen los hombres del pueblo de Dios para alabar a Dios. Pues decía, desde la verdad, es como un círculo concéntrico, lo que yo descubrí en aquel momento, un círculo concéntrico que va de lo menos al más. Que el hombre que ha sentido o que se ha sentido tocado por el amor de Dios, ¿verdad?, comienza a agitarse con esta alabanza. Gloria, 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 gloria. Y eso es contagioso. Porque enseguida cuenta, ¿verdad?, que mi alabanza o tu alabanza no es suficiente para alabar al Dios vivo, que necesito la alabanza de mis hermanos. Yo suelo expresarlo de esa manera, ¿verdad? Necesito que mis hermanos estén ungidos codo con codo, que estemos todos juntos, ¿verdad?, para que todos juntos alabemos al Señor. ¿Sabes? Por ejemplo, en el Antiguo Testamento la palabra aleluya, que creemos que significa alegría, pues no tiene nada que ver con la alegría en cuanto tal. Era el timbre, ¿verdad?, el grito que el sacerdote, los levitas, dirigían a la comunidad. Halel, halel significa alabar en el hebreo. Aleluya significa alabanza al Señor, así textualmente, alabanza al Señor. Cuando el sacerdote decía alabanza, 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 el pueblo respondía Yahvé, 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 Yahvé. Eran gritos, eran clamores. Y me gustaría decir solamente una cosa, porque tenemos muy poco tiempo ahora, ¿no? Que la alabanza es algo sonoro, algo que sale hacia el Señor, algo que no se queda solo en el corazón. Yo diría que es evidente que si no sale del corazón no va a dar, serían gritos al aire. Pero si la alabanza no se expresa, no sale hacia afuera, se queda a la mitad del camino. A la mitad del camino. Alguna vez pensaba, yo fui muchas veces a Barcelona a ver cursos de Biblia, y me acuerdo que una vez coincidí con que el Barcelona había ganado la Copa de Europa. Iba ya por la Rambla, ¿verdad? ¿Cómo ha cantado la gente? ¿Cómo ha animado a los vencedores? Yo me preguntaba, ¿si ahora se callaron todos? ¿Qué haría ese autobús, verdad, pasando por la Rambla sin que nadie aplaudiera, sin que nadie gritara? Pues algo pasa, algo de lo que pasa con Dios, ¿verdad? La alabanza siempre necesita ser expresada, siempre hacia afuera, siempre hacia afuera. El corazón debe saber expresarse por los labios, ¿no?, en gritos, en clamores. Por ejemplo, estamos que rezamos todos los días, somos responsables, venid, aclamemos al Señor, demos gritos a la roca que nos salva. Aclamemos con tanto, con la aclamación, el clamoreo, el grito, gritar, vitorear, tocar, siempre hacia afuera. La alabanza no puede permanecer solo en el corazón, tiene que ser expresada. Yo os invito ya desde ahora, ¿verdad?, a que vuestro alabanza, sobre todo para los nuevos y para los antiguos, porque acontece, ¿sabéis? Acontece. Hay hombres que llevan tiempo en la renovación, ¿verdad?, no han abierto todavía los labios. No digo que no alaben, ¿me entendéis bien? No digo que no alaben, porque es posible que alaben en el corazón. Yo me acuerdo cuando yo estoy en la renovación, como ya era profesor de Biblia, pues no sé, a las 5, 6, 7 semanas me hicieron de un equipo de formación. Entonces asistía, atendía una primera reunión del equipo de formación para dar las charlas, todo eso, ¿no? Y el que era, digamos, como el jefazo de Maranata en aquel momento, dictaminó y sentenció el miércoles pasado, no fue buena la alabanza. Y yo tímidamente, pues yo muy tímido, aunque no lo parezca, ¿no?, me levanté la mano y le dije, la alabanza no ha sido buena, ¿para quién? ¿Para ti o para Dios? El hombre se quedó un poco cortado y dijo, yo soy alabado. Y a lo mejor mucha gente como yo alabado, ¿no? Pero no es su correspondencia, yo diría, yo sí sé responder. La alabanza tiene que salir hacia afuera. No basta con que salga en el corazón. No basta, no basta. Tiene que expresarse, tiene que salir hacia afuera. Así que está aprendiendo a alabar y a bendecir al Señor. Será un gozo inefable. ¿Me lo creéis? Un gozo inefable. ¿Queréis, verdad?, cómo la vida se relativiza. Cuando uno mira el sol, ¿verdad?, las demás cosas pierden todas las luces de nuestra vida y todo lo que nos rodea pierde su importancia. O sea, relativista, no digo que sea malo, ¿no? Es bueno, pero relativamente bueno. Cuando uno se hace un puro embeleso con Dios, todo cambia para nosotros. Así que aprended a alabar y expresar en alabanza y en gritos de alabanza. Gloria al Señor.